Me va a matar. Ana Vega, ¿cómo estás?
Ay, madre, que es que luego no me da tiempo de...
No, es que no da tiempo de nada. Es que, ya sabes, llega aquí Ferran Monegal los viernes con una hambre de contarnos...
Madre, ¿quiere poner la canción? ¿Quiere poner
todo? Quiere poner todo. Es que es tremendo lo de Ferran Monegal. Bueno, entre eso y que tenemos, es verdad, se lo digo a los oyentes que nos se comunican con nosotros, insisten en el tema de la publicidad. Bueno, es que es noviembre, es que es Navidad, es el momento de máxima publicidad también. Así que un poquito de paciencia, que al final los ingresos de todo el equipo y de todo... Toda la gente que trabaja en la radio viene de la publicidad y eso tampoco lo podemos perder de vista. Pero bueno, que quería hablarnos del pavo, Ana Vega, nuestra vizcayén. Ya saben que el último jueves de noviembre es en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, este último jueves, y se calcula que para cumplir con el menú tradicional y satisfacer toda la demanda se habla de 46 millones de pavos sacrificados. 46 millones. Eso más o menos, Ana, es un animal por cada 7 americanos, norteamericanos, ¿no?
Eso es, porque creo que hay, no sé si son 330, 331 millones de estadounidenses, así que en teoría ha dado para que cada pavo sea comido por 7 personas.
7 personas, bueno, ya pueden, ¿eh? Porque la verdad es que son pavos, son,
son muy grandes.
Muy grandes, el clásico pavo asado, de un tamaño descomunal. Bueno, es un plato que hoy nos parece muy anglosajón, ¿no? Pero fuimos los españoles los primeros que trajimos ese pavo a España, claro, y a través de España a toda Europa, ¿no? Le preguntamos a los oyentes, aunque tengamos poquito rato, hasta las 5, si han estado alguna vez en algún banquete de Acción de Gracias y nos lo quiere contar, y sobre todo, ¿qué les pareció el pavo? Porque siempre Agustín Alcalá, nuestro corresponsal, se queja de que es tan seco y tan soso y tan... ¡bleh! Una comida que no merece nada la pena, ¿no? Bueno, cuéntanos.
Bueno, vamos a escuchar esta... Es la música adecuada para que encendamos la máquina del tiempo y nos vamos a trasladar al 3 de abril de 1493, ¡ostras!, hace más de 500 años.
1493, vale.
Eso es. ¿Qué pasa? A ese año y a un monasterio de Badalona. ¿Por qué? Porque allí ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la gastronomía. Fue la primera vez en la que se comieron en Europa alimentos americanos y se conocieron ingredientes que cambiaron completamente la gastronomía mundial.
O sea, había regresado ya Cristóbal Colón, ¿no?, del primer viaje a América, y se vino el hombre con la alforja llena de alimentos y animales.
Eso es. Él se creía el pobre que coitao, que había llegado a la India. Pero bueno, la cuestión es que él vuelve de allí y tiene una reunión informativa con los reyes católicos, con Isabel y con Fernando. Entonces va allí y les va a hacer, bueno, pues una especie de resumen de cómo ha ido la gesta, sí, de la conquista, de la exploración. Y les ha llevado unas cosas a modo de souvenir.
¿Qué eran esas cosas?
A modo de prueba, de oye, yo he viajado y os traigo cosas que vosotros no habéis visto nunca en vuestra vida, ¿no? Entonces, esto fue contado después por diversos cronistas, pero supuestamente en este día de 1493 apareció allí Cristóbal Colón con 10 indios, o sea, 10 personas realmente, 10 indígenas, 40 papagayos, muchos gallipavos, batatas, ajíes, maíz y otras cosas extrañas y diferentes de las que nunca jamás se había oído hablar en España ni en Europa.
Es curioso porque eso que dices lo escribió Francisco López de Gómara, ¿no?
Eso
es. Tal cual lo decía, ¿eh? O sea, ponía la misma frase. Los 10 indios y los 40 papagayos.
Los 40 papagayos.
Hay que situarse en la época. Muy tremendo esto, ¿eh?
Sí, claro, sí. A ver, la cuestión era traer cosas que demostraran que Cristóbal Colón y su tripulación habían ido a un lugar que nunca jamás se había conocido, ¿no? Entonces, bueno, se traen, digamos, estas cosas, estos souvenirs, pero los reyes prueban en ese momento el maíz, los ajíes, que realmente son lo que ahora conocemos como pimientos o chiles, también prueban las batatas o boniatos,
sí,
y los gallipavos, que la gente pensará, ¿pero qué gallipavo? ¿Pero eso qué es? Bueno, eso es como se llamó al principio lo que ahora nosotros conocemos como pavo, porque entonces el único pavo que se conocía era el pavo real. Entonces, cuando se encontraron...
¿Ahí se les pareció?
A ver, solamente se parecen los pobres en una cosa, en que suelen abrir las colas, las plumas de la cola, como para pavonearse, literalmente, pero el pavo americano es mucho más feo, pobrecico,
sí,
es más grande, verdad, y es negro. Tiene esas barbas ahí como
colgando,
como de
muy
chicle,
rara,
colgando.
Sí, muy raritas.
Es que son muy feos.
Sí, sí.
Pero tienen algo muy importante y que les diferenciaba completamente de sus primos europeos por así decir, del viejo mundo, que eran los pavos reales. Es que los pavos americanos tienen mucha chicha y mucha grasa.
Claro.
Entonces eran superiores en todos los aspectos, porque el pavo real, si se cocinaba o si se comía hasta esa época, hasta finales del siglo XV, era por su apariencia, porque era bonito y normalmente, bueno, pues era una cosa más de presumir que de que estuviera rico. Y el pavo americano, de repente, la gente cuando lo probó alucinó, porque es que realmente era muy jugoso, muy con mucha carne, con muchas grasitas.
Claro, es que un tamaño importante.
Sí, bueno,
claro.
Ahora son más grandes de lo que eran en esa época, igual que pasa ahora con los pollos, ojo.
Vale, de todas
maneras, aquel pavo que trajo Cristóbal Colón deslumbró a la gente y fue el alimento americano que más pronto se adoptó en Europa y con mucho éxito.
Supongo que los primeros pavos que se criaron en España, supongo que rápidamente fueron llevados a otros rincones de Europa, ¿no?
Tenemos que pensar...
Era el imperio en el que no se ponía el sol,
eso,
¿no?
Eso es.
Claro.
Entonces, nosotros partíamos la pana en cuestión de gastronomía. Todo el mundo quería comer o probar las cosas que estaban de moda en España y teníamos muchas delegaciones, por así decir. Entonces, los pavos americanos muy rápidamente se extendieron a Nápoles, a Flandes, y de allí llegaron a otros países como Alemania, Inglaterra, que curiosamente hemos dicho antes que al principio los pavos pues se llamaban gallipavos, gallos de Indias, gallina de Indias, pavo de barbas, ¿no? Al final se les quedó en pavo a seca.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay muchos idiomas que sí que recuerdan este origen, por así decir, exótico.
En catalán,
indiano.
Por ejemplo, se llama gall dindi, sí.
Que es gallo de Indias.
Gallo de Indias, claro.
En portugués se siguen llamando Perú, porque los portugueses al principio pensaban que venía de Perú.
Ajá.
En inglés se llama turkey, que es tal y cual como si dijéramos turco o de Turquía.
Sí.
¿Por qué? Porque se hicieron un poco de lío y al principio lo confundieron con la gallina de Guinea, que nosotros también a veces llamamos pintada, es otro tipo de ave. Y ahí está,
gluteando. Sí. Bueno, ahora vamos a contar en qué momento llega esto del Día de Acción de Gracias, pero antes, tengo aquí sentada a Nuria, vamos a hablar de esa tarifa regulada, ya lo sabemos, que el gobierno ha creado tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos, para ayudar y para asesorar a aquellas comunidades, ¿verdad? Está el Grupo Naturgy.
Para los que quieran pasarse a esta tarifa, el Grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Grupo Naturgy te lo ponen algo más fácil, y más si eres el presi de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no? I've got
plenty to be thankful for. El Día de Acción de Gracias, una festividad que es de origen estadounidense, que se celebra cada cuarto jueves de noviembre, o sea, ayer, y en la que se agradece a Dios, imagino que las cosechas, ¿no? Es Día de Acción de Gracias,
bueno,
a Dios por seguir comiendo, podemos decir.
Claro, en principio era para celebrar, por eso también estamos en época, acaba de terminar la recolección de la cosecha, se han recogido las frutas y tal, pero en teoría también sirve para agradecer todo lo bueno, por así decir, que tiene uno en la vida, desde el trabajo, la familia, todo lo bueno que te haya sucedido durante el año precedente.
¿Y por qué es el cuarto jueves de noviembre? O sea, ¿qué se está conmemorando el Día de Acción de Gracias?
A ver, es que el Día de Acción de Gracias tiene una historia muy, muy suculenta y es que en teoría sirve para conmemorar un banquete que se celebró en 1621 en Nueva Inglaterra entre los primeros colonos ingleses, aquellos famosos peregrinos del Mayflower, y los indios, ¿vale? Aquellos colonos pasaron más hambre que Carracuca, las pasaron realmente canutas para sobrevivir durante su primer año allí en América, y los indios les prestaron cierta ayuda, les dieron comida, no se sabe muy bien porque hay muy poca documentación sobre ese hecho, pero bueno, la cuestión es que ese festín fraternal se convirtió en una tradición festiva en Nueva Inglaterra, que es un estado de Estados Unidos, y a mediados del siglo XIX, cuando empieza a haber cierta hostilidad entre el norte y el sur de los Estados Unidos, hay una señora que se llama Sarah Hale que emprende una campaña en prensa. Ella tenía una revista y era editora y tal. Ella decide que esta costumbre de reunirse en familia, de comer todos lo mismo y de que agradecer a Dios las cosas buenas, esto iba a servir para unir el país. Y entonces emprende esta campaña maravillosa que tarda 20 años. Se pasa todo este tiempo escribiendo a diferentes presidentes de Estados Unidos, incluso a más de 5, creo, y al final hay uno que la escucha, que es Abraham Lincoln.
Y a partir de ese momento se celebra, conmemora con un
desde
banquete.
Desde 1863, uh-huh. Es la fiesta nacional desde ese momento, pero lo que mucha gente no sabrá de en casa es que esto no es solamente en Estados Unidos, hay otros muchos países que tienen un Día de Acción de Gracias inspirado claramente en el americano,
pero
y que además
fechas,
son en otras fechas.
Misma. Ah, vale.
No, no, en otras fechas. En Canadá, por ejemplo, o en Canadá es el segundo martes de octubre, en Australia el último miércoles de noviembre, en Liberia, que está en África, el primer jueves de noviembre. Hay muchos países que tienen esta idea e incluso yo conozco a gente que ya lo practica en España, que es una cosa...
Ya, bueno, esto lo veo venir yo, ¿eh? Yo me veo comiendo pavo. Nos quedan un par de añitos, ¿eh? En 2 o 3 años ya comemos pavo, porque el Black Friday nos reíamos hasta hace 7 años, 8, 6,
sí,
no sé.
Sí, ¿verdad? Nos sonaba todo como muy raro.
Sí, sí, no, todo esto nos viene, ya verás.
Bueno, hay que comer pavo, porque fuimos nosotros los primeros en comer pavo, y además en Navidad, así que yo creo que la gente, podríamos animarnos perfectamente a volver a asar pavo esta Navidad.
Tengo que preguntarte si lo de asar durante muchísimas horas a fuego menos potente,
sí,
hace que sea más jugosa la carne y menos seca.
Sí, pero sí, ¿no? Uno de los trucos más importantes es hacer una cosa que... Es que ahora no me acuerdo el término en castellano, voy a...
Pero cuéntalo la semana que viene. ¿No?
Eso es, la próxima semana. Ya hablaremos de asados, porque eso viene Navidad.
Vale, pues venga, ¿cómo hacer asados y que no queden secos? Será
perfecto.
Lo próximo. Gracias, Ana. Hasta
un
luego.
Beso.